Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es el momento del dolor, a lo largo del día. La comparecencia de Simón, con la cifra de contagiados, con la tasa de incidencia y sobre todo con el número de muertos. Es el momento del dolor no por la incompetencia de Simón, que parece que no es responsable de la lucha contra la pandemia, que no es uno de los responsables de la lucha contra la pandemia, sino que es un simple espectador. Es el momento del dolor porque se hace evidente que la tercera ola está disparada. Estamos ya por encima de 80.000 muertos desde que empezó esto. En las últimas horas se han registrado casi 39.000 casos. Es el peor dato desde que comenzó la pandemia y hay muchos que no están computados porque son asintomáticos. Hoy vamos a superar una tasa de incidencia de 500 casos, una cifra que es una auténtica burrada. En Extremadura están ya por encima de los 1.100 casos. Eso significa que de cada 100 personas, una tiene el virus. En Murcia están en los 717 casos por cada 100.000, en Madrid en los 635 por cada 100.000. El martes decía yo a estas mismas horas que no nos podemos hacer trampas en el solitario, que lo que nos está pasando, tenemos tú y yo la culpa, eso decía el martes. Y tú y yo somos los responsables de lo que está ocurriendo. Nos ha parecido que era imprescindible viajar. Nos ha parecido que teníamos que reunirnos con la familia, con toda la familia, sí o sí, porque total no pasaba nada. No pasaba nada y ha pasado todo. Hemos hecho en Navidad, seguimos haciendo, lo que no se puede hacer. Si respetáramos lo que han llamado las unidades de convivencia, sería más fácil luchar contra el virus. Después de decir esto el martes, pues me han escrito bastantes oyentes y hay algunos que están molestos. Hay una oyente que me ha escrito para decirme que sus padres pasaron la Nochebuena solos. Es duro, ¿eh? Es duro que sus padres hayan pasado la Nochebuena. Pero esos padres que cenaron solos salvaguardaron su seguridad. Yo no voy a decir, como dicen otros compañeros míos, que se está abroncando demasiado a la gente. No, sigo diciéndolo, nos falta responsabilidad. El que nosotros, el que tú y yo seamos los primeros responsables del subidón después de las Navidades, no significa que los políticos no tengan responsabilidad. Es evidente que el estado de alarma descentralizado de Sánchez no funciona. Las comunidades autónomas siguen endureciendo sus medidas. La mayoría de ellas lo hacen tarde y sin munición suficiente para responder a la situación. Illa, el todavía ministro de Sanidad, pero más candidato del PSC que del ministro, ha reconocido que nos ha venido bien el confinamiento de la tormenta. Eso significa reconocer que es necesario un nuevo confinamiento. La inmunidad de rebaño, por más que diga el gobierno, no llegará hasta finales de año. Con la tercera ola como está, hay que hacer algo bastante más drástico de lo que estamos haciendo, de lo que están estableciendo los gobiernos. Si no es un confinamiento total, que algunos expertos lo están recomendando, quizás algo que se le parezca. Algo que se le parezca con paseos de uno a uno y con los colegios, en la medida de lo posible, abiertos. Es lo primero, lo lógico. Buenas tardes, Placineros.
Buenas tardes, Fernando. Y fíjate, además han pasado ya casi 7 días, casi una semana, desde la borrasca Filomena y todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Lo primero, pues era establecer las comunicaciones, pero se siguen limpiando calles, se sigue intentando recuperar todo el transporte público, el abastecimiento a los supermercados, las tiendas de alimentación y, como consecuencia de esto, otro efecto colateral. Hay que decir que sube la cesta de la compra, especialmente los productos frescos, frutas y verduras. También el destrozo en el campo ha sido muy importante. Así que hablamos con Cristina, es madre de 2 hijos. Hoy ha bajado a hacer la compra de fruta y verdura. A ver a cuánto le ha costado, en este caso, lo que ha comprado. Pero también estaremos a pie de calle en una frutería y compararemos precios. Por ejemplo, el kilo de berenjenas. ¿Cuánto costaba hace una semana y cuánto cuesta hoy mismo? Sobre esto ponemos la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y otra consecuencia de Filomena, la cantidad de basura que tenemos acumulada en las casas y en las calles porque los camiones no han podido recoger. Así que vas por la calle y todavía tienes que sortear ramas, nieve y ahora también esquivar los malos olores. De malos olores hablamos esta tarde contigo, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, está claro que esto es muy subjetivo porque lo que te huele bien a ti no resulta molesto para otra persona, aunque hay olores en los que estamos todos de acuerdo.
Hola, gente. Yo el olor que no soporto en la basura es el de los restos de pollo. Es un olor realmente nauseabundo que me pone fatal, me revuelve las tripas muchísimo.
¿Cuál es el olor que no puedes soportar? Pero vamos, ni de lejos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Supercopa de España. Tenemos el primer finalista, el Barça, empate a uno con la Real Sociedad. Pasó en los penaltis. Hoy la otra, a las 9 de la noche, el Real Madrid, Athletic de Bilbao. En Córdoba, Barça 1, De Jong, Real Sociedad 1. Oyarzabal de penalti y llegaron a los penaltis.
¡La detiene Ter Stegen! ¡Salió solo por Oyarzabal Ter Stegen! Ahora no lo tiró a la izquierda, lo tiró a la derecha.
¡Y ha detenido
al palo! ¡Al palo izquierdo! ¡Por bajo se tiró bien Ter Stegen!
¡Ricky Puch! ¡Va a tirar Ricky!
¡Tira Ricky! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A la final!
Dos nombres propios, el de Ter Stegen y el de Ricky Puch. Empezamos por el portero, que fue el gran héroe del partido, Albert Díez.
Sí, no estuvo Messi, pero sí Marc-André Ter Stegen para ser decisivo y guiar, como hemos escuchado, al Barcelona a la final de la Supercopa. Actuación gigante del portero alemán. Durante el partido lo paró casi todo. Le sacó dos a Januzaj, un mano a mano y una falta en la prórroga, pero destacó especialmente en la tanda de penaltis. Paró dos y adivinó los otros dos. Este es el héroe del Barcelona, Ter Stegen, hablando en Movistar.
Esto es lo que busco siempre, ¿no? Estar al 100%, pero tampoco es un momento para estar súper orgulloso o algo así de estas situaciones. Hay que ganar estos partidos, esto es lo que hicimos y súper contento por poder ayudar al equipo de esta manera.
Para los penaltis, Koeman tenía cuatro, le faltaba uno.
Hubo cuatro números en mi papelito y al final he dicho quién tira el último para ganar. Y Ricky ha dicho, bueno, tiro yo, entonces mejor y ha demostrado.
Con decisión.
Sí, perfecto.
Y ese Manolo Oliveros es el otro nombre del partido, Ricky Puch.
Así es, Corro. Ricky Puch, súper valiente, tenía cuatro nombres apuntados a Ronald Koeman en el papel, le faltaba uno y el chaval dijo, aquí estoy yo, mister, y mira por dónde, que fue decisivo su lanzamiento. Koeman ahora debería de decirle, quiero contar contigo, necesito gente como tú, porque Ricky ni ha perdido la sonrisa ni ha arrojado la toalla.
La sonrisa nunca la he perdido, soy un chaval bastante feliz, que aunque no juegue me van muy bien las cosas, tengo la familia, tengo salud y la verdad que no me puedo quejar de nada. Si Ronald me da algún minuto, pues lo agradeceré y lo aprovecharé, y si no, pues seguiré trabajando.
¿En tu idea no está lo de arrojar la toalla?
No, eso nunca, y más después de tantos años en el club, que me ha costado llegar al primer equipo, y ahora que estoy ahí, pues no voy a tirar la toalla.
La Real Sociedad de Mauri Dacker no ganó, pero le queda el orgullo de haber hecho un gran partido.
Así es, Corro, la Real cayó con todos los honores y precisamente esa palabra que has mencionado, orgullo, es la más utilizada hoy. La falta de gol, pero principalmente gracias a un gran Ter Stegen y una tanda de penaltis lamentable, con los tres primeros fallados, condenaron al equipo blanquiazul. La Real dejó de nuevo una imagen sensacional por valentía y buen juego, pero no fue suficiente. Así habló Imanol al final del partido.
Pues casi, porque lo siento igual que lo sentís vosotros y me consta que, y lo sé, porque os conozco y os conozco bien, que seguramente a vosotros poco os habrá faltado también para llorar y que estáis orgullosos, lo sé. Hoy casi toda Guipúzcoa creo que están muy orgullosos del partido que ha ofrecido la Real Sociedad.
Ya saben que Messi no jugó la semifinal. La pregunta ahora, José Luis Gil, es si llega para la final del domingo.
Pues yo creo, Corro, que vamos a arrastrar hasta el domingo ese interrogante sobre si Leo estará en la final, después de que trascendieran en la sesión de activación de ayer los problemas derivados del partido ante el Granada. Compás de espera, nada de pistas al enemigo, sea el que sea, tú sabes. Koeman, pospartido, pregunta de Ricardo Sierra.
No sé. Tenemos que esperar. Hay dos, tres días para domingo. Es recuperar de 120 minutos en el partido de hoy y ojalá que vamos a estar fresquitos para domingo.
Si tuvieran que correr algún riesgo, ¿no lo correrían como ha pasado en el día de hoy?
Bueno, no sé. Hay que esperar.
El presente es la final de la Supercopa para el Barcelona. El futuro son las selecciones. Víctor Navarro, finalmente, ¿cuántos candidatos hay a la presidencia?
Tres, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. La Junta Electoral ya se lo ha comunicado a sus equipos y falta que lo haga públicamente. Quien se queda fuera es Emili Rousseau, que ha decidido dejar la carrera electoral denunciando guerra sucia. El siguiente paso llegará este viernes. El Procicat y el Barça se reúnen a las 11 de la mañana para ver qué hacer con las elecciones. Fuentes de la Generalitat aseguran a la cadena COPE que es complicado que se puedan celebrar y piensan en hacerlo antes de mayo.
Mañana sabemos oficialmente si hay elecciones el día 24 de enero. Hoy la otra semi, Real Madrid Athletic de Bilbao, a las 9 en Málaga. Empezamos en Málaga. Miguel Ángel Díaz, cosas del Real Madrid.
Busca el Real Madrid su duodécima Supercopa de España en su palmarés y también Zidane su duodécimo título en el banquillo. Todo lo que no sea repetir el 11 que jugó en Pamplona el pasado fin de semana sería una auténtica sorpresa. Es decir, que lo normal es que el Madrid juegue con Courtois en portería, Lucas Vázquez, Varane, Ramos y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Asensio, Hazard y Benzema en la delantera. Recordemos que Zidane tendrá que hacer dos descartes según la reglamentación de la competición.
¿Y con qué acude Marcelino a esta semifinal en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Segundo partido del técnico asturiano al frente del Athletic y con un título en juego. Los rojiblancos asumen el favoritismo del Real Madrid, pero tienen muy claro que no han ido a Málaga de turismo. La principal novedad en el once bilbaíno será la presencia de Yeray en el eje de la zaga tras tres partidos ausente por lesión. Además, Valenciaga cubrirá la baja de Yuri, mientras que otros hombres como Dani García o Berenguer también tienen opciones de ser titulares.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8:30 en el tiempo de juego. Dos cosas más del Real Madrid de mercado. La primera, Melchor Ruiz. ¿Jovic ya es jugador del Eintracht de Frankfurt?
Sí, ya es oficial. El Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt han acordado y firmado la cesión de Luka Jovic por lo que resta de temporada. El jugador serbio viajó a la ciudad alemana, pasó el reconocimiento médico y ya ha firmado ese contrato con el Eintracht que le une hasta el final de esta campaña, con el objetivo de volver, por supuesto, a recuperar su mejor versión futbolística, ese olfato goleador que no ha podido demostrar en el Real Madrid.
Y la segunda noticia de mercado es Modric hablando a Arantxa Rodríguez de su futuro y del de Sergio Ramos.
En realidad, Luka Modric no quiso dar más detalles de su renovación, aunque sí reconoció, como hemos contado en COPE, que está en conversaciones con el Real Madrid para ampliar un año más ese contrato. Y cuando le preguntaron por la de Sergio Ramos, optó también por ser bastante cauto.
No puedo posicionarme ni a ningún lado. Sergio es mi amigo y yo lo que quiero para Sergio es lo mejor, que sea contento, sobre todo lo que te ha dicho, como es mi amigo. Y este asunto es entre Sergio y el club. Yo no puedo ahí posicionarme.
Y lo que viene ahora es un mensaje, como cada día, de Berti, que les cuenta, como cada día, Gemma Santos.
Porque como cada día corro, tenemos que recordar lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti. Bueno, y los regalos que nos hacen, porque ahora fíjate, en Berti.es hay esperando para todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien, 40% de descuento. Y además, en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, los partidos de Copa del fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un paso por el Atlético de Madrid porque Javi Gómez ya es oficial Musa Dembélé, jugador del Atlético de Madrid.
Sí, corro. A las 6:30 de la tarde de ayer se hacía oficial. Musa Dembélé se convertía en nuevo delantero del Atlético de Madrid, que tendrá una opción de compra a final de temporada por algo menos de 35 millones. Preocupaba el estado de su brazo, de su lesión. pero lo que ha podido saber la cadena COPE es que el jugador se incorporará desde mañana mismo con sus compañeros y no está descartado para jugar contra el Eibar el próximo jueves.
Noticia de Deportes COPE. Puede jugar el fin de semana incluso Moussa Dembélé con el Atlético de Madrid. Ahora los partidos de Copa del fin de semana. Hay muchos problemas con los estadios de Madrid. Por ejemplo, Santi Duque, el Leganés-Sevilla del sábado se juega en el Metropolitano.
Lo comunicaba Corro el Leganés esta mañana a primera hora. El partido ante el Sevilla se disputará finalmente en el Wanda Metropolitano. Dice el Leganés que Butar, que no está habilitado por las fuertes nevadas que concurren causas de fuerza mayor y que después de consultar a los clubes y también a la federación, finalmente el partido se disputará en el Estadio Metropolitano a la misma hora que estaba prevista, el sábado a partir de las 8 de la tarde.
¿Y dónde se va a jugar el sábado el Fuenlabrada Levante, Luis Millán?
En la ciudad de fútbol de Las Rozas, el Fernando Torres sigue cubierto por un manto de nieve a falta de poco más de 48 horas para el encuentro y ante la imposibilidad de disputar ahí el partido y de acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol se ha decidido que el Fuenlabrada Levante se juegue en el campo federativo para así poder cumplir con la fecha y hora prevista para el choque.
Un paso por los dos equipos que han cambiado de entrenador en las últimas horas. Primero en Huesca, Pablo Barrantes se ha presentado el nuevo entrenador.
Sí, lo ha hecho con un discurso muy motivador, convencido de lograr la permanencia y quedarse en Huesca muchos años, se muestra flexible con el sistema de juego. El club negocia ahora mismo 3 o 4 altas, ha renovado al meta internacional Álvaro y, ojo, promete que la afición estará orgulloso de su equipo y que nadie dé por muerto a estas alturas a este Huesca.
Que sepáis que este equipo vais a estar orgulloso de él, porque eso sí que lo puedo conseguir, que todo el mundo estemos orgullosos de este equipo. Y lo vea, si ganamos, pues estaremos hasta contentos, que creo que tenemos un equipo para salvarnos. Por eso he venido, porque vamos a ganar en Getafe, tenemos que ir a ganar a Getafe, que no es fácil, claro, todo el mundo cree, el Huesca va a ir, va a perder, y vamos a ver lo que somos.
Pacheta, el nuevo entrenador del Huesca. Y en el Deportivo Alavés, anoche estuvo en el partidazo Abelardo, que es el nuevo entrenador del equipo vitoriano. ¿Qué contó Roberto Arriaga?
Pues Abelardo en el partidazo se mostraba muy ilusionado con esta vuelta después de prácticamente 2 temporadas. Decía que no es un entrenador salvador de ningún equipo, que es un privilegiado por seguir en las listas de los directores deportivos y que está ya ansioso de debutar el sábado en Copa del Rey frente al Almería a las 12. Esta segunda etapa del Pito Abelardo comenzaba el domingo, nada más terminar el partido frente al Cádiz, llamada del director deportivo y Abelardo dijo sí.
Ha sido rápido porque, bueno, hablé desde ayer con Sergio, me convenció y yo también, bueno, estaba muy ilusionado por volver a un equipo que me siento como en casa, que estuve año y medio y estuve encantado. Y la verdad que me ilusionaba otra vez, ¿no? Llevaba tiempo sin entrenar, unos meses sin entrenar y, bueno, volver otra vez a la vez, la verdad que me gustaba muchísimo la idea.
Dos noticias más de Primera División. Empezamos en Valladolid porque Diego Rivera, ¿qué futbolista se pierda lo que queda de temporada?
Raúl García Carnero, el lateral izquierdo que le dio hace bien poquito un punto con un golazo tremendo al Real Valladolid en el Sánchez Pizjuán, va a tener que ser operado de su rodilla izquierda porque el tratamiento conservador que estaba siguiendo no ha causado efecto. Así que la próxima semana se operará y se pierde lo que resta de temporada. El Real Valladolid ya busca en el mercado un lateral de sus mismas características y que sea complementario a Nacho Martínez.
La otra noticia está en el Eibar porque Quique García ha ampliado contrato hasta el año 2023. Y anoche estuvo en el partidazo Pochettino, nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, acababa de ganar la Supercopa 2-1 al Olympique de Marsella y le preguntaba a Juanma Castaño por la opción de 2 futbolistas que no han ampliado su contrato en España.
Si te dicen, oye, solo uno, o Messi o Ramos, ¿a quién cogías de los dos?
No voy a decir nada porque...
Vale, sí, no, porque se lía.
Cualquier
no.
cosa, Juanma, no me líes que cualquier cosa que...
Tienes toda la razón.
Siempre se malinterpreta. Cada
tienes toda la razón.
Con el equipo que tenemos y después hay jugadores que son de otros clubes y creo que el respeto tiene que siempre existir, más allá que en el fútbol siempre está todo abierto, ¿no? A que pasen cosas, que siempre pasan cosas.
Y tenemos ya a Andrea Peláez completada la final de la Supercopa de España Femenina.
El Atlético de Madrid va a acompañar al Levante en la final. Mere Van Dongen convirtió un penalti en el 67 para poner por delante a las rojiblancas y Alexia empató en el 89. Prórroga sin goles y por tanto a los penaltis. 3 marcó el Atleti, 1 convirtió el Barça y las de Sánchez Vera a la final tras eliminar al favorito del torneo, no sin polémica arbitral, hasta 2 penaltis, uno de Meseguer sobre Alexia y otro por manos de Van Dongen, reclama el Barcelona que se queda sin poder revalidar el título. La final el sábado a las 9:45.
Una noticia más en Gijón, recuerdan el caso de los casos de coronavirus en el Sporting de Gijón, se cierra Carlos Andrés Llamas la investigación por el brote de coronavirus.
Sí, es lo que hemos conocido esta mañana. Se ha cerrado esa investigación por parte de la Policía Nacional. La delegación del Gobierno asegura que habrá sanciones ejemplarizantes para quienes no cumplieron con las medidas anti-COVID. Se refiere la delegada del Gobierno a las imágenes que se vieron en las redes sociales con jugadores del Sporting en una celebración el 24 de diciembre. Mientras tanto, 5 de esos futbolistas afectados han superado ya la enfermedad y esta mañana por primera vez se han entrenado con el equipo en la Escuela de Fútbol de Mareo.
En un momento, el nuevo nombre del coche que va a pilotar Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Carlos Miquel, hoy se han conocido detalles del nuevo coche de Fernando Alonso.
Tenemos ya el nombre, Alpine A521, es el homenaje al Alpine 500, que fue un proyecto que no llegó a Fórmula 1 en los años 70, y tenemos ya una decoración previa, que va a ser la decoración invernal, no sabemos si también será la de los test de pretemporada, negra, con la bandera de Francia y el símbolo Alpine, y es que va a ser una marca clave para Renault, y en la que van a intentar sobre todo tener podios a partir de 2022.
Ahora el baloncesto. Empezamos en el Parra Center porque hay un bombazo en la NBA. Harden se va a los Nets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La barba se salió con la suya. Después de meses de desplantes y excesos que se aprecian en lo ajustado de su camiseta, deja Houston para irse a los Brooklyn Nets, donde jugará con sus amigos Kevin Durant y Kyrie Irving. Mega traspaso que involucra a 4 franquicias. Los Nets se quedan con Harden y una segunda ronda del draft de Cleveland. Los Rockets con Víctor Oladipo de Indiana, Dante Exum de Cleveland y Rodion Kurucs de los Nets, con 4 primeras rondas del draft y la posibilidad para los tejanos de intercambiar otras 4 con Brooklyn. A Cleveland se van Jarrett Allen y Taurean Prince de los Nets, y a Indiana Caris LeVert, también de la franquicia de Brooklyn, y una segunda ronda vía Houston. En cuanto a lo deportivo, se aplazan otros 4 partidos por la pandemia de COVID.
El partido de la Euroliga para un equipo español en el día de hoy es el Maccabi Baskonia, que se juega a las 8:05, Arrillaga.
Pues el partido va a enfrentar a 2 equipos que buscan ser la alternativa a los 8 primeros de la Euroliga, en proceso de equilibrar sus marcadores de victorias y derrotas, y que ambos además llegan de perder su último partido, el del martes, por 2 puntos frente a Olympiacos, el equipo de Svaropoulos, el Maccabi de Tel Aviv, por 20 el de Dusko Ivanovic frente al Fenerbahce. A las 8:05 en la mano de Elías, este Maccabi Baskonia.
Fecha para el Real Madrid Estrella Roja, aplazado de la Euroliga, va a ser el lunes a las 7 de la tarde. ¿Y qué noticias contamos de la Eurocup? Porque anoche arrancó el top 16, Pilar Casado.
Mal arranque en general de los nuestros en el top 16 de la Eurocup. Cayó en casa el Moravan Andorra por 7 ante el Unix Kazán. El Granca también en casa por 2 ante el Mornar Bar. Y el duelo español entre Unicaja y Juventud cayó del lado verde y negro. Unicaja 86, Juventud 95.
Noticia de la Liga ACB, aplazado el Obradoiro Real Madrid del domingo por casos de COVID en el conjunto gallego. Hay más noticias. Por ejemplo, Carlos Miquel, en el Dakar, hoy se ha retirado Joan Barreda en motos.
La verdad es que ha sido una manera inesperada para todos, porque ha hecho algo que no se ha visto en muchos años de Dakar, que es saltarse una parada para repostar gasolina. Al no echar gasolina, se ha quedado parado en el kilómetro 267, se ha quedado sin gasolina y ha solicitado la evacuación del helicóptero médico. No tenemos declaraciones de él, pero luego está muy disgustado con esta retirada en el Dakar, en una especial que ha ganado Sunderland, que mañana se juega la victoria en Benavides, con un Santorino sexto en la general. Y en coche le ha pasado de todo a Carlos Sainz. Ha tenido 2 pinchazos y además un alambre que tenía en el suelo le ha perjudicado la refrigeración del coche y ha perdido mucho tiempo. En los 10 kilómetros se dirige Peter Hansel a ganar su 14º Dakar.
Balonmano, Luis Malvar, Mundial. El Mundial ya está en marcha. Mañana juega España.
Comenzó ayer el Mundial con victoria de Egipto ante Chile. Los hispanos llegaron anoche. Todos han dado esta mañana negativo en los PCR a los que se han sometido. Ahora mismo acaba de terminar su primer entrenamiento en el pabellón Nueva Capital. Mañana debuta ante Brasil a las 6 de la tarde.
Nos dice en el tenis Ángel García, quien ha dado positivo y no va a estar en Australia.
Andy Murray, que ha dado positivo, está aislado en su casa en el Reino Unido y, por supuesto, no va a poder viajar a Melbourne. Hablamos de alguien que, bueno, en su momento cuestionó el Big Three de Djokovic, de Federer y de Nadal, aunque evidentemente con las lesiones no está en su mejor momento. Un Rafa Nadal, por cierto, que ya está en Adelaida haciendo cuarentena, en breve empezará a entrenar.
Bádminton, Carolina Marín en Tailandia, ¿qué ha hecho en el día de hoy, Javier Pascual?
Se ha clasificado para los cuartos de final del Abierto de Tailandia, que es el primer Super 1000 de la temporada, tras ganar con autoridad a la jugadora local Cho Chu Won por 21-8 y 21-12. La andaluza buscará las semifinales ante Kan Tetong, que es otra jugadora de allí, de Tailandia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3 y media seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros y también en las aplicaciones de dispositivos móviles que sé que se los han traído los Reyes Magos o que tenían ya y que sé que se han descargado esa aplicación. Ahora tres cosas, el reto Pedrito con Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro Martín, ¿qué tal?
Muy buenas, Corrochano.
¿Cómo va tu barrio, El Salvador?
Pues mira, va mejorando. Ya de momento mi calle ya le han quitado la nieve del asfalto.
El ejército, ¿no?
Pues no sé, yo he salido y ya no estaba.
Como cuando eras pequeño, la ropa que de repente aparecía doblada en tu armario, ¿no?
O los Reyes Magos que te levantaban y estaban los regalos ahí. Y está limpia la calle, las aceras más o menos están transitables, o sea que vamos mejorando, claro.
No, ¿podrías sacar tu coche de ahí o no?
Pues igual lo podría sacar, pero luego ¿dónde lo dejo?
Porque, sí, no, hay un problema de aparcamiento luego, claro. Tienes que tener un garaje al que llevarlo, claro.
Exactamente, porque luego llegas a cualquier calle de Madrid y igual está con el mismo problema que la tuya, que no puedes dejarlo en ningún sitio el coche.
Bueno,
que se quede ahí.
Que no pase nada. Esta semana, ya veremos la siguiente. Bueno, Pedro, estamos buscando un TVO, sí. Un cómic, y hoy es la última pista, así que tú dirás.
Sí, dijimos el lunes que es un cómic, un TVO español, que yo creo que de él no se ha hecho ninguna película, pero sí que ha inspirado varias series de éxito recientes. Y dijimos ayer que es un TVO que empezó a publicarse prácticamente hace 60 años. De hecho, quedan unos días para que se cumplan 60 años de la primera vez que salió a la luz. Uh-huh. Y la pista de hoy es que de todos los personajes que salen en ese TVO, el que más me llamó la atención desde siempre,
¿sí?,
fue un personaje que vive en una alcantarilla.
Ah, vale, sí. Pero hay que decir que ese cómic tiene muchos personajes.
Sí, tiene muchos personajes, sí, pero de ello, de todos esos, cuando yo era pequeña, digo, ¿cómo se puede vivir en una alcantarilla?
A ti el que te gustaba el de la alcantarilla, como el mono Burgos, ¿no?
Exactamente. Luego salió... Sí, no es que vivir en una alcantarilla...
Bueno, es un cómic maravilloso, el cómic, sí. Porque tiene... O sea, si no te gusta una cosa, te gusta otra de ese cómic. Perfecto, mañana resolución. Pedro, ten cuidado, un abrazo, ¿eh? Hoy 8:30, ¿eh? ¿Vale?
Sí, como ayer.
8:30. Un abrazo. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, el partido del Barça contra la Real, que fue muy bonito, pero hablando de un jugador que ha sido muy criticado, Dembélé.
En honor y para satisfacción de quien corresponda, te diré que prefiero a Dembélé con los ojos cerrados que a Trincao con los ojos abiertos.
Gracias, Miguel.
Lo cual significa que, en mi opinión, en esa lista que ha puesto Koeman para el mercado de invierno, para cuando llegue el nuevo presidente, si es que llega, de posibles operaciones,
que no llegará de momento.
Sería muy interesante ver cómo sale Trincao y llega este Depay a jugar en la banda izquierda.
El problema de Dembélé, que pasa un poco en el Madrid con Vinicius, es que siempre parece que va a acertar, y yo en ese sentido siempre prefiero un jugador desequilibrante, que encare, que la pida al espacio, pero es que llevamos ya varios años esperando a Vinicius y a Dembélé que tomen la decisión correcta al final.
Pero
y
una cosa, siempre se equivoca. Hay un tópico en el fútbol que es decir, le sobra el último regate. Yo creo que le sobran los tres últimos.
Sí, claro. Pero
o sea,
es que
a Dembélé le sobran los tres últimos.
No, a él le sobra siempre el último porque es capaz de hacer dos, tres.
Yo creo que le falta la pausa tras el último.
Exacto. ¿No? A Dembélé le falta la pausa.
Pero es que si tuviera pausa ya no sería Dembélé, sería Messi.
No, pero Dani.
Exactamente.
Dani, se le está pidiendo algo.
No, por favor. Emilio, deja hablar a los demás y espera a que terminen los demás para intervenir. Te lo pido, por favor. A ver, Uzquiano.
No, iba a decir que estos jugadores, cuando los vemos en un equipo de nivel medio, decimos, bueno, pero es que si tuvieran acierto en la última decisión, no jugarían en el equipo X, jugarían en el Madrid o en el Barça. Bueno, pues Vinicius y Dembélé juegan en el Madrid o en el Barça, con lo cual está muy bien que desborden. Yo también les pondría como de titulares o muchos minutos, pero yo creo que hay que empezar a pedirles...
Bueno, enseguida hablamos un poquito del Real Madrid, Atleti Bilbao, el Barça clasificado por penaltis. Y la encuesta, ¿qué pregunta en el día de hoy, Daniel Asenjo?
En arroba deportes COPE seguimos preguntando por la polémica del partido del Real Madrid el sábado en Pamplona ante Osasuna. Decía Tebas ayer que son excusas de entrenador lo que dijo Zidane después de ese encuentro, y contestaba Zidane ayer por la tarde que es lo que pensaba y que no son excusas, que era una evidencia. Bueno, preguntamos quién tiene razón, si Tebas o Zidane. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento el 58% le da la razón a Javier Tebas.
Se nos está haciendo largo el viaje del Real Madrid a Pamplona. Bueno, vamos a hablar enseguida de fútbol, de ese Real Madrid Atleti Bilbao, partidazo hoy a las 9 que se juega en Málaga.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si usted es jubilado y acaba de jubilarse, pues probablemente esté cobrando una pensión, las nuevas pensiones, que está por encima de lo que gana un español normal que no está jubilado y que está trabajando. Esto no es bueno. Es decir, para quien se ha jubilado es bueno, pero no es bueno. Eso demuestra que algo no funciona en el sistema de pensiones. No funciona eso y no funcionan muchas otras cosas. El ministro Escrivá, que es el ministro de Seguridad Social, bueno, pues quiere hacer una pequeña reformita, no es gran cosa, que es ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión final. Si tienes en cuenta más años, pues inevitablemente la pensión es más baja. Los de Podemos han puesto el grito en el cielo. Pero es que nuestro sistema de pensiones no es sostenible, no funciona. Es decir, hay muchas cosas en España que no funcionan. El sistema educativo no funciona. El sistema de formación, por ejemplo, para el empleo tampoco funciona. Y el sistema de pensiones no funciona. No se podemos seguir así. Claro, aquí, ¿qué pasa? Que es que, bueno, la bolsa de votos de los pensionistas es una bolsa de votos muy importante. Y aquí nadie quiere atreverse a hacer la reforma necesaria. Porque si no reformamos las pensiones, estamos creando un gran impuesto para la gente más joven, que más tarde o más temprano tendrá que pagar eso. Y la diferencia, digamos, entre las pensiones que estamos pagando y la productividad real o la economía real que tiene España. Estamos, sí, tratando muy bien a los pensionistas y eso está muy bien, pero eso se convierte en un impuesto a largo plazo, porque eso es más déficit, porque eso es más deuda, porque el sistema de seguridad social en sí mismo no es sostenible. Se puede financiar con impuestos, muy bien, pero claro, entonces estás, digamos, castigando a la gente activa, a la gente trabajadora, para beneficiar a los pensionistas. Hay que encontrar un equilibrio, por supuesto que hay que encontrar un equilibrio. No se trata de ir contra nadie, pero hombre, lo que no pueden seguir los políticos es tratándonos como en tantas otras cosas, como si fuéramos niños. Sabemos que esto no funciona. Y Podemos se ha puesto a la cabeza de la irresponsabilidad con esto que no funciona.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves, es 14 de enero y quizá una de las frases que más has escuchado hoy es ¡qué caro está todo! Es probable que tú mismo la hayas pronunciado, has bajado hoy a hacer la compra y sobre todo te habrá sorprendido la enorme subida, especialmente de frutas y verduras. Todo tiene que ver también con la borrasca Filomena. Bueno, a partir de las 4 nosotros comprobamos a pie de calle cuánto han subido, ya no tanto la fruta, es sobre todo en la verdura, donde parece que más se nota. Como digo, a partir de las 4 lo comprobamos en la calle. Pero en este comienzo de 2021, plagado de imágenes inusuales, imágenes de verdad impactantes, bueno, la última nos lleva de nuevo a Estados Unidos, otra vez al Capitolio, a Washington. Cientos de hombres y mujeres uniformados, armados, con su mascarilla puesta, sentados, tumbados y hasta dormidos en pasillos y salones y diferentes rincones del Capitolio. Bueno, una de las imágenes más llamativas es la decena de soldados en la rotonda de este emblemático edificio, bajo la mirada de piedra, pero seguramente atónita, del propio Abraham Lincoln. Bueno, es la Guardia Nacional desplegada y esperando a que se produjera la votación del segundo impeachment contra Donald Trump. La Cámara de Representantes votó a favor de ese impeachment, 232 síes, 197 noes. Entre los votos a favor, los de una decena de republicanos. Es el segundo impeachment contra Trump, la primera vez en la historia que un presidente de Estados Unidos será juzgado dos veces y es el cuarto impeachment en toda la historia de la democracia americana. ¿Cuál es la acusación en este caso? Incitación a la insurrección por el asalto de sus seguidores el pasado 6 de enero. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aquí tenemos otra imagen.
Tenía que haber apostado contigo la última vez de que sí íbamos a hablar antes del 20.
Es verdad, se me olvidaba ya de esa apuesta, ¿no? Bueno, sí, y como sigamos así, incluso seguiremos hablando casi todos los días, ¿no? Porque es verdad, esa imagen es impactante, sí. Para empezar por ahí, de la Guardia Nacional en los pasillos del Capitolio, pues durmiendo en muchos casos, descansando, porque son muchas horas y estaban ahí todos uniformados con sus armas, pero por los pasillos, ¿no? La verdad es que ha llamado mucho la atención. Sí.
Llevan 2 días pernoctando.
Fíjate, ¿y hasta cuándo van a permanecer allí?
Pues teóricamente hasta el día 21, y además van a llegar más, porque ahora mismo se calcula que hay unos 6.000 miembros de la Guardia Nacional, y ayer el director de la policía de Washington, el jefe de la policía de Washington, en una rueda de prensa dijo que el día 20, el día de la toma de posesión de Biden, va a haber por lo menos 20.000 miembros de la Guardia Nacional en Washington, protegiendo los distintos edificios de la ciudad y patrullando por la ciudad. Así pues, decía un congresista ayer durante el debate que ahora mismo hay más soldados en Washington que en Afganistán, más tropas estadounidenses hay en Washington que en Afganistán, y es cierto, porque en Afganistán apenas hay 3.000 soldados estadounidenses, y aquí, fíjate, vamos a llegar a los 20.000, y aparte de esas imágenes que tú decías de los soldados durmiendo en los edificios del Capitolio, también hay otra imagen que es el Capitolio totalmente rodeado por una valla de más de 2 metros de altura, y cada 10 metros aproximadamente hay una pareja de soldados armados completando ese cinturón de seguridad. Así pues, están muy preocupados las autoridades locales.
Bueno, es que es una, cosa, es una imagen súper inquietante, lo que significa también, Juan, o sea, claro. Como tú dices, que hasta 20.000 soldados se vayan a desplegar para esa toma de posesión del próximo día 20, que por cierto, estaremos comunicados, estaremos pendientes, lo estaremos ofreciendo en directo también durante la tarde, que nos pilla además en nuestro horario, así que prepárate, porque nos espera una tarde larga, sin duda, sí. Pero como decimos, la imagen inquietante, sin duda, y no me extraña que haya preocupación al respecto. En fin, oye Juan, por cierto, ¿qué ha dicho Donald Trump de este segundo impeachment? ¿Qué declaraciones ha hecho?
Del impeachment no ha dicho nada. Hizo un vídeo que se publicó en YouTube minutos después de que la presidenta de la Cámara de Representantes firmara el decreto con ese único artículo del impeachment, de incitar a la insurrección, y no hacía ninguna referencia al proceso, simplemente hablaba, condenaba la violencia. Lo cierto es que viene a condenar la violencia justo una semana después de que se haya producido. La verdad es que ha tenido muy poca repercusión el vídeo y creo que muy poca gente se cree las palabras de Donald Trump, porque si hacemos caso al relato que se nos contó de cómo vivió Donald Trump el asalto al Congreso, que estaba absolutamente encantado, ahora viene diciendo que condena una semana más tarde, que condena la violencia y que dice que los que pasan al otro lado de la ley, los que vándalos, etcétera, etcétera, los que rompen la ley, no forman parte de su movimiento, la verdad es que ha sonado a palabra bastante hueca. Algún comentarista decía anoche, después de que el vídeo se hiciera público, que solo faltaba que en el cuadro saliera la persona que estaba apuntando con una pistola a Donald Trump para que dijera lo que estaba diciendo, porque la verdad es que, ya te digo, que no ha tenido ni mucha repercusión, ni la verdad es que mucha gente se ha creído las palabras de Donald Trump.
Cree ya. Oye, se pone en marcha el impeachment, pero ¿cuándo se resolverá?
Bueno, es todo un proceso, es decir, el impeachment tiene dos partes. La primera la hemos visto ayer, que es que la Cámara de Representantes aprueba los artículos por los que se va a acusar al presidente. En este caso solo hay un artículo, que es el de incitar a la insurrección. Se aprueban los artículos de acusación y ahora es el Senado el que forma, digamos, es el jurado y también el juez, ¿no?, de todo este proceso. Lo que pasa es que el Senado ahora mismo está en receso. El Senado no vuelve hasta el día 19. Y aquí hay una tradición que marca que los miembros que se van a encargar de defender esos artículos de acusación en el Senado, que son miembros de la Cámara de Representantes, vayan andando de una cámara a otra para entregar el documento que ayer firmaba Nancy Pelosi. Lo que pasa es que ahora mismo no hay nadie que les reciba al otro lado del edificio, que lo reciba en el Senado. Y hasta que no lo reciba el Senado no se puede poner en marcha la maquinaria. O sea que como muy pronto, si lo llevan el día 19, pues como muy pronto podría empezar el día 19. Lo que está claro es que no se va a solucionar hasta la presidencia de Joe Biden. Es decir, tendremos los primeros meses de la presidencia de Joe Biden, que ya los responsables del Senado ya han empezado a decir cómo puede funcionar esto, que seguramente por las mañanas tendremos sesiones del juicio y por las tardes tendremos todo el otro trabajo legislativo del Senado, que además en esta época con un nuevo presidente es mucho, porque, por ejemplo, todo el gabinete tiene que ser ratificado por el Senado. Hay audiencias con los candidatos a ser los ministros de Joe Biden, ¿no? Con lo cual van a tener muchísimo trabajo y desde luego no vamos a tener la resolución del juicio hasta, no sé, quizás un mes, dos meses en la presidencia de Joe Biden.
Bueno, obviamente esa resolución está clarísimo, será cuando ya Joe Biden sea presidente después de esa toma de posesión del próximo día 20. Recordemos que es a las 6 de la tarde hora española, nos pilla además en este programa, así que por supuesto estaremos en directo y con Juan Fierro y comentando lo que esté pasando en ese momento, en esta toma de posesión en la que desde luego todo el mundo, en este caso además no es una frase hecha, todo el mundo estará poniendo ahí sus ojos con atención después de los acontecimientos que han sucedido en los últimos días. En fin, Juan, gracias. Volveremos a hablar cuando sea necesario.
Di que sí.
Venga,
gracias,
Juan
Pilar.
Fierro, buenas hasta tardes. Tremendas, ¿eh?, las consecuencias de la borrasca Filomena. Ha pasado ya casi una semana y todavía tenemos mucha nieve en muchas calles del centro peninsular, de Madrid, de ciudades de Castilla-La Mancha, en fin, troncos caídos todavía que no se han podido retirar, con lo cual eso supone en muchos casos todavía ir por las aceras con mucho cuidado, sorteando estas ramas y también en las bolsas de basura, porque ¿qué ha pasado? Lo que no se ha podido recuperar, aunque hoy ha empezado ya en algunas zonas de Madrid, por ejemplo, pero hay otras muchas zonas, otros muchos pueblos, donde es imposible todavía que pasen los camiones de la basura, y se han ido acumulando montañas de basura en muchas zonas. La gente, pues, no ha querido dejarla en casa. Muchos se las han sacado, las bolsas, a pesar de todo, y lo dicho, montañas de basura. O sea que encima de una cosa, pues en muchos casos vas con el olor, ¿no?, que te van dejando esas bolsas de basura. Así que estamos hablando de olores, de malos olores en este caso. Y ya de paso, pues te vamos a preguntar cuál es para ti el olor más insoportable que existe. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Además, estamos dejando un poquito a un lado lo obvio, ¿vale?
Sí, sí.
Sí, eso se entiende.
Lo obvio, se entiende. Ya esos los damos por supuestos.
Sí, pero está claro, a ver, que todo cuanto sale de nuestro cuerpo y del de muchos animales no huele precisamente a rosas, más bien al contrario. Pero es curioso que esta oyente nos habla precisamente del sudor adolescente.
Hola, yo uno de los olores que menos me gusta es el olor a sudor adolescente. A veces voy a recoger a mi hijo ahora con lo de la pandemia al gimnasio y te lo juro que me muero y estamos a 1 kilómetro de distancia. Es un olor entre dulce, amargo, una cosa que le digo, abre la ventana que me matas.
Ahí lo tienes.
¿Cómo que una mezcla entre dulce y amargo?
Sí, 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 sí.
Perdona.
Yo no sabría definirlo, si te digo la verdad.
Hay que ventilar. Si es que hay que ventilar por muchos motivos ahora mismo. Lo que hay que hacer es abrir las ventanas, por mucho frío que haga fuera, ¿eh? En estos casos, ventilar, como dice esta oyente.
Sí, sobre todo si son adolescentes, está claro, Pilar. Bueno, y es posible que haya gente con una sensibilidad exagerada a ciertos olores, pero claro, en el tema de los perfumes y de las colonias hay que poner un límite. De hecho, todos conocemos a alguien que parece que se haya tirado el frasco encima,
¿no? Que se haya roto, por ejemplo, ¿eh?
Sí, como nos cuenta Paula.
Yo tengo un vecino que en vez de echarse unas pocas gotas de colonia o agua de colonia, parece que se baña en ella, o sea, que se echa el frasco entero y deja el ascensor tufao. Uf. Pero de esto de no respires.
Qué rabia, ¿eh?
Es que luego en el ascensor se queda eso ahí durante horas. Es una cosa impresionante. Sí. Fíjate, estamos hablando de ese olor que no soportas, que no tiene por qué ser malo. Pero claro, si es demasiado intenso, se te agarra la nariz y la garganta, pues a lo mejor tampoco lo puedes soportar, como le pasa a esta oyente.
Y que acabamos olores identificando a las personas con ciertos olores, Pilar.
Hombre, eso también, pero sí, puede ser bueno.
Y malo.
Y puede ser malo, sí, excesivo, demasiado intenso, en fin, de los que, como digo, se te agarran hasta en la garganta. Bueno, hablamos de olores esta tarde, queremos que nos cuentes los que realmente te resultan insoportables en Twitter, en Facebook y, por supuesto, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Can get a new deal, we're aiming for a new deal. I've looked carefully at no deal. That outcome would be a failure of statecraft. The people of this country deserve better from their leaders. Y fíjate, han pasado prácticamente 15 días desde que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. El Brexit se hizo efectivo el pasado día 1 de enero. Bueno, en España, como sabes, hay una gran comunidad de británicos. Te estoy hablando de varios cientos de miles, unos 300.000. La mayoría de ellos están instalados en zonas donde predomina el buen tiempo, Mallorca, Málaga, Alicante. Para ellos, para los británicos residentes en España, emite Talk Radio Europe, your voice in Spain and around the world. Eso, Talk Radio Europe, sí, una emisora que emite en inglés para la comunidad británica en Baleares, en la Costa del Sol, la Costa Blanca o la Costa Cálida. Bueno, la sede está en Estepona, en Málaga, aunque hay que decir que sus presentadores pueden emitir desde cualquier parte. O si no, que se lo digan a Stephen Ritson, filólogo en lengua española, que lidera el programa Europe Today y que ahora mismo lo encontramos en Colonia, en Alemania. Hola, Stephen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, y buenas tardes a la gente, como decís vosotros.
Pues fíjate que estás, sí, en Colonia, que podéis emitir, claro, como hacemos nosotros también, ¿no? Es una de las maravillas que tiene la radio, prácticamente desde cualquier lugar. Tú, de hecho, estás a caballo, normalmente entre Altea y Colonia, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, no, yo la verdad es que llevo 15, 20 años, no recuerdo, trabajando pues desde casa o desde un estudio mío, y entonces cuando ha venido todo esto de la pandemia, la verdad es que de forma egoísta a mí no me ha afectado apenas, ¿sabes? Entonces normalmente voy pues un par de semanas a España o un mes y luego pues un mes a Alemania u otros sitios, a Polonia, Italia, Inglaterra, incluso Irlanda, pero llevo un año aquí.
Un año en Colonia, ¿no?
Claro.
Un año en Colonia, porque si no tengo que hacerme el PCR y todo esto, 72 horas para ir a España, me voy un par de semanas y luego tengo que hacer lo mismo para volver a Alemania. Entonces, mi plan es esperar pues un mes o dos, algo así, y pasarme pues un buen rato, no sé, 3, 4, 5 meses en España. Algo
sí,
así.
Claro, ya una vez que vienes, es decir, que tienes que pasar la cuarentena, hacerte los PCRs, lógicamente entiendo que es para quedarte un tiempo, no hay otra, ¿no? Tal y como están las cosas, y por el momento vemos que estamos ya todos con esta tercera ola de coronavirus. Bueno, pues que a ver qué pasa, ¿no? Oye, Stephen, sí, dime.
Y en Alemania hoy, no me acuerdo la cifra, pero la cifra de muertes...
Estáis batiendo récords, sí.
El récord hoy, sí, y el Reino Unido también, sí.
También, también, sí. La verdad es que es terrible lo que está pasando. Me imagino que tú hablas mucho también de esta cuestión, claro. ¿Cómo no vas a hablar de la pandemia? Es monotema, ¿no? Lo está siendo durante tanto tiempo.
La verdad es que si hay tres temas, son Brexit, la pandemia y Donald Trump. Son los tres temas principales. Sí,
lo entiendo. Sí. Yendo al Brexit, en fin, con motivo de esto del Brexit, además tú estuviste haciendo, como no podía ser de otra manera, un especial. Escuchemos.
Buenos días. Guten Tag. Bonjour. Hello, everybody. Welcome to the last in the current series of Countdown to Brexit. What? There's going to be more? Well, you know, Brexit ain't over. A lot of stuff has been, the can has been kicked.
Oye, Stephen, lleva el Reino Unido prácticamente 15 días. Hoy es día 14, fuera de la Unión. ¿Cómo habéis llevado todo esto? ¿Cómo lo está llevando la comunidad británica en España? Tú que estás tan en contacto con ellos, porque además vuestra relación con el programa de radio es muy directa. Creo que tenéis una conexión instantánea vía WhatsApp, que recibís muchísimos mensajes. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo lo has notado tú?
Sí, pues... creo que hay bastantes arrepentidos. A mí me chocó antes del referéndum, yo estaba en España, y en junio del 2016 hice unos vox pop, ¿sabes? Vox populis, preguntando a gente en la calle, cerca de Benidorm, una especie de rastro donde va mucha gente, pues, multinacional. Y, no sé, por ejemplo, de 100 personas a las que pregunté, básicamente, ¿estás a favor del Brexit, en contra y por qué? ¿No? De los británicos, como un 60%, 70% me dijeron que iban a votar que sí al Brexit. Y de todos los extranjeros, y en este caso incluye a los españoles, si me permites, los no británicos, 100% dijeron, es una idea absurda, no lo entendemos. La inmigración era una de las cosas que hizo mucho hincapié durante la campaña. Y ahora que hay la ley de que si no eres residente ya en un país europeo, que para entrar en Schengen solo puedes estar 90 días en cada 180. O sea, no puedes estar la mitad del año de un golpe. Tiene que ser 90 en cada 180. Mucha gente tiene casa en España, tiene costumbre de pasar pues 3, 4, 5 meses en invierno en España, aunque oficialmente son residentes en el Reino Unido, ya no lo van a poder hacer. Entonces están diciendo, bueno, cuando dijimos que no queríamos libertad de movimiento, no pensábamos que nos iba a afectar a nosotros. Ese es un tema. En cuanto a... ha habido un par de problemas de principio, creo, porque en este momento los residentes comunitarios en España tienen este papel verde, que es una hoja de DIN A4, sí, o tamaño de tarjeta de crédito, y se está sustituyendo eso por una cosa que lo llaman la tarjeta de identidad de extranjeros para británicos en este momento, y se parece al DNI español, con foto y datos biométricos, y específicamente pone, ahí en esta tarjeta española, pone tipo de visado y pone artículo 50, que es del Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces, los derechos adquiridos, cualquier británico que esté en España antes del 31 de diciembre pasado, puede permanecer en España trabajando, viviendo, pues el resto de su vida. Pero en los primeros días hubo problemas que, con lo de la pandemia, la gente no puede viajar a España desde el Reino Unido si no son o A, ciudadanos españoles, o B, residentes españoles. Entonces la gente volvía con este trozo de papel, y ha habido casos de vuelos de Iberia y de British Airways que les han rechazado, les han dicho no puedes volver. Y yo he tenido oyentes pues un poco traumatizados, jubilados, que dicen, pero si hemos vivido en España 30 años, es nuestra casa y no nos dejan volver. Esto ya lo ha aclarado la ministra española de Inmigración y el embajador británico en Madrid, y bueno, pues ha sido un fallo de comunicación, ¿no?
Pero en cualquier caso, tú me dices que la sensación es que hay muchos arrepentidos, es decir, muchos que incluso estaban a favor del Brexit, cuando han visto las consecuencias de verdad, cuando se acercaba la fecha, cuando realmente vieron que sí, que se hacía efectivo, ahí la cosa ha cambiado, ¿no? Stephen, tú eso lo has notado en tu programa de radio.
Sí, es que yo a menudo les hago la pregunta a mis amigos y oyentes euroescépticos. Les digo, dime una ley europea que no te gusta. una ley europea que no te gusta. Y ahora están como mirando el fondo de la jarra, como se dice, y diciendo, bueno, pues la pesca, podemos controlar nuestra pesca. Pero bueno, digamos que eso representa el 0,1% del PIB británico, o sea, durante la campaña no era eso. La verdad es que, mira, yo soy favoritista, mi programa es opinionado, como Fernando, que le oigo cada mañana, tu compañero.
Sí.
Es que cuando preparo mi programa, tengo en Google una cosa que le digo, give me my daily briefing, dame mi informe diario, y entonces sí, tengo varias emisoras que mientras me estoy lavando los dientes y poniéndome un café, pues os escucho cada mañana de la tarde anterior,
sí,
pero a ti, Pilar, apenas te oigo porque lo tenéis hecho que oigo la introducción de Fernando,
sí,
y bueno, dice, y ahora Pilar Cisneros, y ¡pum!, se corta.
Vaya, pues por algo será, algo tienes puesto ahí en el programa para no escucharme, ¿eh? Pero me parece muy bien que escuches todo lo que dice Fernando, que seguramente te está sirviendo mucho también, ¿no?, me imagino, para conocer lo que está pasando también en España, en el resto del mundo. Y me hablabas de que también estás hablando mucho, por supuesto, de la pandemia, como no del Brexit, y un tercer tema además que es inevitable y que es Donald Trump.
Sí, el
Donald Trump is a very nice person. Donald Trump is not a nice person. Trust me, I'm like a smart person.
Europe Today.
I love the poorly educated.
Stephen Ritson.
The wheel is old fashioned, but it's been around for a long time.
Acabo de hablar yo con nuestro corresponsal en Washington, con Juan Fierro. Es increíble todo lo que está pasando, esa Guardia Nacional por los pasillos también del Capitolio mientras se vota el segundo impeachment. En fin, me imagino que tú tan asombrado como todos, ¿no, Stephen?
Sí, hay una cosa que es interesante, es que el fiscal, el procurador del Distrito de Columbia, Washington D.C., están mirando, pues, precisamente esto de la de enfrentamiento de insurrección, están mirando cargos contra él. Lo interesante de eso, que del impeachment y el artículo 25, eso puede ser el tema más problemático para Trump, porque como no es federal, ni él ni nadie le puede perdonar, y es, en fin, poner en peligro al Distrito de Columbia. Ese puede ser un caso interesante.
Bueno,
un caso
tantas
local, de
cosas
que,
interesantes. ¿Cómo ha empezado, Stephen, el año? ¿Cómo terminó el anterior? ¿Cómo ha empezado este? Todos lo estamos contando, ¿no?, al minuto, no paran de pasar cosas. Lo mismo te pasará a ti. Bueno, pues contando lo que pasa, la actualidad, la opinión. Ha sido un placer conocerte, Stephen Ritson, de
Igualmente,
Europe
Pilar.
Today. Oye, Europe. Y gracias por escucharnos. Te escucharemos también más a ti, ¿eh?
Vale. Por cierto, Pilar, para ti y tus oyentes.
Corriendo, que se me acaba el tiempo.
El olor para mí es un váter que le han añadido pino. Eso
vaya
es lo peor.
Por Dios. Gracias, Stephen. Adiós, buenas tardes.
Sí, un abrazo. Chao, chao.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante.
Sí.
Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.